¡Ja, ja! Camarada, la única libertad es la que él quiere darnos. Eso no es libertad, camarada. La respuesta es el caos. Quebrar y humillar a Superman.
¿Es inadmisible? ¿Acaso no ves que hemos construido un mejor mundo? ¿No lo escuchas? ¿No lo entienden en la banda del cómic?
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido lo detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Un episodio que grabamos ya como en nuestro sexto día de cuarentena aquí en Colombia. Es como el 15, el 16, el 17, el 18 en cualquier parte del mundo, porque está en nuestras manos evitar que se propague el coronavirus. Así que tenemos un especial de lujo. La banda animada presenta hoy Superman Hijo Rojo. ¿Qué pasaría si Superman no hubiera caído en Estados Unidos, si no hubiera caído en la Unión Soviética, más precisamente en una granja de Ucrania? Pues vamos a estar charlando sobre esta película que es bien reciente del universo animado de DC Comics. Y tenemos una super invitada y tenemos también a nuestro compañero de siempre, a nuestro sidekick, al señor Mr. Spoiler, Bobcito. Bienvenido.
Carlitos, pensé que me ibas a decir a nuestro camarada, el de siempre, Mr. Spoiler. Porque hoy hablamos de camaradas, ¿no? Camarada. Yo no sé cómo hacer el acento, el acento ruso, pero sí, hoy tenemos un programa muy especial y hoy hablaremos de ese Superman socialista. Yo creo que él era como amigo de Fidel Castro, ¿no? ¿Y de Petro?
Puede ser, ¿por qué no? Oiga, y... bien interesante esta película, ahora que usted lo dice, porque tiene todo este tema político de fondo. Y yo también tuve muchos problemas con ese acento ruso, porque cuando lo estaba ensayando se me iba como al árabe. Vamos a ver cómo le pareció a la gente. Y hablaba de una súper invitada, porque está con nosotros Mónica Viveros. Ella es súper fan de DC Comics, creo que ha visto más películas animadas que nosotros juntos, o bueno, por lo menos que yo. Y nada, Moni, bienvenida a la banda del cómic.
Hola Carlos, hola Bob.
¿Cómo vas? ¿También en cuarentena?
Sí, obviamente en cuarentena. Yo creo que una semana más que todos en cuarentena, porque como estoy estudiando, entonces la universidad cerró una semana antes de la cuarentena oficial. Entonces ya perdí la cuenta hace rato de la cuarentena. Ya no sé qué día es ni nada, ya me perdí hace rato.
Bueno, pero ahora que hablamos de cuarentena, también contarle a la gente justamente que cada uno está grabando desde su casa, así que cualquier ruidillo que se pase por ahí, pues ya se imaginarán por qué es. Entonces estábamos hablando, vamos a hablar de Superman Hijo Rojo, esta película que, como les contaba anteriormente, nos sitúa un what if, como dicen en inglés. ¿Qué pasaría si Superman hubiera caído, la nave de Krypton hubiera caído en la Unión Soviética y no en Estados Unidos? Y tenemos pues toda esta historia de fondo del capitalismo versus socialismo. Hay algo muy curioso que podemos ir hablando de la trama, y es en Estados Unidos están obsesionados con crear algo que pueda combatir a ese Superman soviético, y tenemos a un Lex Luthor que tiene de esposa a la genial reportera Lois Lane. Y es lo interesante también cómo los personajes se transformaron para contar esta historia. Me gustaría que nos contaran cómo les pareció la película. Moni, tú primero.
A mí me encantó, me pareció, bueno, yo tengo cierta, como tú decías ahorita, Carlitos, yo tengo cierta afición por todas las películas animadas de DC. Entonces, igual que cualquier otra película de DC animada, me encantó, me pareció súper chévere. La película en sí, me gustó también la adaptación del cómic a la película, me pareció muy buena. Y me gustó mucho cómo integran toda la historia de todos los otros personajes de la Liga de la Justicia y los otros personajes en general de DC a la historia. O sea, cómo integran todo y cómo de una u otra manera Superman es como el centro de qué pasaría si no es el Superman que nosotros conocemos, si no es otro. O sea, cómo cambia la vida de todos los otros personajes. Eso es como lo que más me gusta de toda la historia.
Yo creo que te doy la razón en el sentido en el que a mí también me gustó la película. Me parece que es una película entretenida, es una buena película en general, en términos generales. Y yo tenía de pronto una discusión ahora con Carlitos antes de empezar el programa, y era que si tú mides la película desde la visión del cómic, o sea, queriendo que se asemeje al cómic, es cuando la película más ha recibido críticas. Pero cuando tú ves la película sin haber leído el cómic y ves la película solita como tal, me parece que ese núcleo general es una buena película. Ahora ya cuando entras a mirar el cómic dices, ah, ok, ya sé por qué la criticaron tanto. Y es lo que por lo general siempre pasa en las películas, y es que puede que sea una buena película, pero como la crítica y los fans le hacen una, digamos, comentarios con respecto a qué tanto se parecía o no al cómic, creo que ahí es donde hay que saber diferenciar o hacer una crítica con respecto a la película. Hay películas que también no se asemejan al cómic y también son malísimas, pero este no es el caso.
Pero ahí valdría la pena plantear la discusión si cuando uno ve una película animada quiere que le ofrezca una experiencia distinta a la del cómic o quiere que se repita, porque digamos esa también es una gran crítica que acompaña a nuestros tiempos, y es cuando una película es muy calcada y dicen, bueno, ¿y cuál fue el aporte? ¿Cuál fue la gracia? Esta evidentemente tiene cosas distintas al cómic. En mi caso, yo primero vi la película y luego hojeé el cómic. No lo he terminado de leer, pero sí obviamente lo terminé de hojear. Y hay cosas, me parece a mí, que el Superman que muestra la película es un Superman más violento que el Superman que está en los cómics. Y voy a hacer una cosita antes de darles paso. Alerta spoiler, porfa, que suenen las alarmas. Porque, por ejemplo, el Superman de la película mata a Stalin, mientras que el Superman de los cómics trata de salvarlo y este muere envenenado con cianuro, pero el Superman de la película mata a Stalin.
Debes creer en que por la felicidad suprema del pueblo y el bienestar del Estado soviético.
¿El bienestar del Estado o el suyo?
Son la misma cosa.
Debemos cerrar la brecha entre nuestros elevados ideales comunistas y la cruel realidad que vi hoy.
Te insto a que lo intentes. Te darás cuenta pronto que la única forma de lograr esa meta es siguiendo mi ejemplo. La desagradable verdad, hijo mío, es que ciertas personas deben morir para que el sistema pueda funcionar.
Sabias palabras.
Pues creo que esa es como la mayor diferencia y me gusta esto, porque creo que el Superman americano, Superman normal que conocemos, es digamos que está entre sus principios arraigados al corazón el no matar, ¿sí? Es como arranca desde ahí la base de quién es Superman. Y aquí en esta película arranca la película, bueno, al ratico de la película, con Superman matando a Stalin. Entonces me parece que es como un quiebre importante del personaje Superman en la película que no tiene en los cómics, porque como decías ahorita, en los cómics él no mata a Stalin, y después de haberlo matado en la película arranca con la invasión a Corea, creo que es, y bueno, mata, creo que no da la cantidad, como 3.000, no me acuerdo, es muchísima gente la que arranca él matando. Entonces me parece chévere como ese contraste entre el cómic y la película, porque claramente no es el Superman que conocemos.
Y lo curioso también es que, pese a que este Superman es más violento, el de la película también es un personaje con mucha bondad, me parece a mí. Es decir, siempre está como de fondo que él quiere usar sus poderes para el bien. Es decir, ya los está utilizando para un régimen, para un gobierno en específico, pero en el fondo, por ejemplo, cuando tienen las conversaciones con Diana, con Diana Prince, con Wonder Woman, como quieran decirle, se nota que él en el fondo como que quiere hacer algo bueno, ¿o no, Bobcito?
Lo que pasa es que aquí entramos en una discusión, y es lo que siempre me ha encantado de los cómics, y es siempre tratar de hacer el símil como a la realidad, porque siempre hemos pensado que los cómics y la realidad están completamente alejados, y lo que siempre hemos como hecho énfasis en la banda del cómic es que muchas de las situaciones pues tienen que ver como con la realidad mundial de la que vivimos obviamente nosotros. Y ahí es donde uno analiza que la perfección no existe, primero que todo, que por más ideales positivos que tengamos con respecto a alguna situación que queramos, no sé, sacarle como el mayor provecho y tener las justificaciones, porque eso lo vemos en el mundo, millones de personas que queriendo imponer su ley o su verdad, siempre diciendo sus argumentos son siempre que quería ayudar a la gente, que siempre quiere el bien, que siempre es por la patria, en fin, hay diferentes discursos, pero finalmente lo que eso demuestra es que el totalitarismo no es bueno, que cuando usted por más razones justificadas que tenga de hacer el bien, quiere imponer como hacer las cosas perfectas, ese mundo ideal y perfecto no existe. Estamos en ese momento todos confinados y no hay nada que hacer. O sea, el mundo perfecto no existe. Entonces, a mí me queda esa reflexión. Muy bonito Superman y chévere toda su ética, porque además no hay un superhéroe más correcto que este señor. Éticamente este señor es intachable. Pero él al final, como conclusión, obviamente nos estamos adelantando mucho como el ping-pong de adelante a atrás, pero él al final obviamente se da cuenta de eso, es su reflexión en ambos, en el cómic y en la película, como, fue madre, estoy por el camino equivocado y los humanos son humanos y yo no les puedo dar algo que no existe. Entonces creo que frente a eso, como que dejo la discusión abierta, pero me parece que eso ata, digamos, a la realidad y nos pasa. Creo que más de uno está pensando en uno que otro personaje, que prefiero no evitar mencionar.
No, y yo coincido en lo que usted dice, Bobcito, porque, y es algo interesante que tiene la película, el personaje evoluciona, tiene conflictos y al final él mismo hace la reflexión antes de que Brainiac lo traicione. Él mismo dice, vamos a dejar que ellos lo hagan a su manera y cometan sus errores. Y es básicamente lo que entiende de Superman, es decir, la utopía que él planteaba no la va a conseguir por más superpoderes que él tenga.
Total, totalmente.
Pues a mí me parece chévere que no solo sea el o sea, que la visión de Superman no cambie solo por, bueno, también llegando ya al final de la película, no cambie solo por lo que está en Stalingrado, creo que es la ciudad que tiene ahí encerrada, sino porque sí, sea Lois Lane la que lo hace, ¿sí? Me parece ese un toque chévere de la película, no sé la verdad si eso pasa en los cómics, que ella sea la que le muestre la ciudad, y creo que en los cómics le manda un mensaje como quieres meter a todo el mundo en una botella o algo así, y me parece chévere eso, que no solo sea la reflexión de la humanidad, sino que sea también la reflexión de que una persona, Lois Lane, sea capaz de hacerle borrar toda la visión que tenía y hacerlo caer como en la realidad de lo que está haciendo.
Y es que hay que decir también una cosa, y es que el cómic, que no lo hemos mencionado, que es de Mark Millar y de Dave Johnson,
por eso escuchar a los demás es bueno.
El cómic, este cómic de Mark Millar y de Dave Johnson, es un cómic que de todas maneras todavía tiene una visión un poco antigua de lo que significa la mujer, porque uno ve, por ejemplo, que Hipólita está pensando en casar a Diana, es decir, tiene probablemente cosas machistas el cómic, y lo que hace la película es corregir eso, porque uno ve una Diana totalmente empoderada que probablemente uno sienta que tiene cierta química con Superman, pero no es un personaje accesorio de Diana está ahí y porque a Superman le gusta, sino Diana tiene conciencia propia, y si bien es sometida por Batman, que eso era imposible cambiarlo, y probablemente es una de las mejores escenas de la película cuando Batman somete a Mujer Maravilla, me parece que tanto Lois Lane como Diana tienen una reivindicación mucho mejor en la película que en el cómic.
10 segundos. Batman dice que tienes 10 segundos para encontrarme antes de...
8 segundos para rastrear su voz. Te esperaba en 6.
¿Qué le has hecho?
Mi lazo de la verdad. Su energía es parte de mí. De mi propia alma. Batman lo usó para atarme psíquicamente y físicamente. Y tú ni siquiera tienes el poder para...
¡Silencio! ¿Lo ves? Obedece igual que los pobres disidentes a los que robaste su mente. Tiene órdenes de suicidarse si me lastima de alguna forma.
¿Qué es lo que quieres?
Lo que he querido desde niño. Destruirte, quebrar y humillar al gran Superman.
Uy, pero es que a mí me parece que en la película el discurso todo el tiempo reiterativo de los hombres, de no los hombres, de, o sea, como en contra de los hombres, no necesitamos a los hombres, ya me parece que hace que uno de verdad pierda identidad con el personaje, porque finalmente Wonder Woman, sí sabemos toda, digamos, toda la teoría en el cómic y en el personaje que existe con respecto a las Amazonas y a los hombres con las Amazonas, pero me parece que en esta película ese discurso todo el tiempo hasta el final fue a mí me como que me desprendió completamente de Wonder Woman, porque no me gusta ese personaje cuando tiene esa visión sobre, digamos, sobre los hombres. Obviamente hablo como hombre, ¿no? Pero
no, pero en cambio a mí todo lo contrario, a mí me parece muy interesante, además en la época que está situada la película, que es la Guerra Fría, que los hombres siguen tomando todas las decisiones sobre lo que pasa en el mundo, es interesante que ella como amazona llegue y critique y diga, eso es una guerra de hombres estúpidos que están tratando de conseguir algo imposible y de tratar de mostrar, voy a decir una cosa que puede sonar feo, pero ¿quién la tiene más grande? Entonces,
yo sé, Lex Luthor. Llegue ahí. Lex Luthor, porque Luisa dice, ella dice que por qué le gusta tanto Lex Luthor, que le pregunta que por qué le gusta tanto Lex Luthor, y ella dice tres cosas, dice, porque apoyó mi carrera, dos, porque el sexo es fenomenal, y tres, el hombre que va a cambiar el mundo. Entonces yo creo que la tiene más grande Lex Luthor.
Moni, no sé cómo viste la representación justamente de estos dos personajes tan emblemáticos de DC Comics, ¿cómo lo viste en la película?
A mí me gustó, bueno, creo que estoy un tris de acuerdo con ambos, creo que más con Bob, irónicamente, que contigo, Carlos, porque sí me pareció bastante, no sé, cansón y bastante repetitivo el discurso de los hombres que Diana tenía. Yo creo que cada conversación que ella tenía era sobre el mundo de los hombres, el mundo de los hombres, y me parece que la aleja del personaje chévere de ella, que es la fe realmente que tienen como en el mundo de los hombres, incluyendo a las mujeres, obviamente, pero en el mundo en general, ¿sí? Y ella, creo que la visión que tiene en la película es como el mundo es de los hombres, ¿sí? Entonces todo es culpa de los hombres porque el mundo es de los hombres. Entonces me pareció un poco aburrida esa visión que tenía ella, porque era como, no sé, a cada rato lo mismo. Pero me gustó mucho la visión que tiene Lois Lane, por el contrario, porque me parece que, y ella lo deja claro en varias partes, como yo hago mi carrera, yo... O sea, quiero realizarme yo. Entonces, ese personaje, como lo muestran ahí, me pareció súper chévere.
Yo tengo dos comentarios con lo que tú estás diciendo, y es que, pues, el primero que me sorprendió mucho en el cómic, en la película, y es cuando Wonder Woman le niega el beso a Superman, aunque me parece que Superman me parece muy prepotente, como que se lanzó con toda la confianza, como yo soy Superman y nadie se va a quitar. Ajá. Esa escena me pareció como muy particular. Y lo de Luisa Lane, me parece que en la película, no sé, también hasta en el cómic uno ve mucho machismo de parte de Lex y cómo también la minimiza, cómo muchas veces, por ejemplo, lo del aniversario, ella va ahí y él le dice como, mi empleado va a abrir el regalo. O sea, son momentos que a mí, yo amo a Luisa Lane, y me daban pute porque el man la trataba así. Como que yo decía, hey, parce, le estás hablando a Luisa Lane así, ¿qué pasa, viejo? O sea, de verdad, no seas irrespetuoso, no solo con ella, sino, pues, no solo con Luisa Lane, con todas las mujeres, pero hablando de Luisa Lane.
Bueno, pues, vamos a... Por ahí la banda ya nos hace gestos para tocar una primera canción, un breve fragmento de un tema que justamente trajo Moni, así que suene la banda y ya regresamos con más de esta película. Bueno, la Liga de la Justicia Ilimitada es la canción que has traído del opening de esa fenomenal serie animada de DC Comics. ¿Por qué la trajiste? Pues supongo que te gusta, pero ¿tienes de pronto alguna razón en especial?
obviamente, como dices tú, porque me gusta, pero es la primera serie que me vi como en toda la vida, y es la serie que me trajo a todo este mundo de los cómics. Desde que era pequeña me empezó a gustar mucho precisamente por esa serie. Cuando la vi me pareció como, o sea, ¿qué clase de mundo es este y por qué no vivimos en él? Entonces, desde ahí empecé, desde pequeña empecé a ver todas estas cosas de series animadas y todo eso, y ahí fue donde me enganché. Entonces, es la que más recuerdo.
Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué edad tienes tú?
24 años.
24, ok, nos llevamos casi el doble. Lo más interesante, y por qué hago el comentario, es porque eso que acabas de decir de que te atrapó en una época donde, bueno, tengo que destacar que nosotros en la banda del cómic pocas niñas nos visitan, y mea culpa nuestra de no invitar, digamos, a tantas niñas, pero también hay que decirlo que no es tan fácil encontrar niñas amantes de los cómics y los superhéroes. Aparte, ya seguimos con la película, pero sí me parece chévere que aprovechemos y pues nos cuentes acerca de eso, o sea, cómo es el universo de una mujer geek con una pasión geek, pues que le encantan los superhéroes y que obviamente uno se le nota en las camisetas, en las cosas que llevan. ¿Cómo lo vive una mujer desde su lado?
Bueno, yo empecé con todo esto desde que era pequeña. No me acuerdo exactamente cuántos años tendría cuando vi por primera vez esta serie, pero me gustó, pero hasta ahí, sí. En realidad nunca le hice mucho esfuerzo a saber más, porque en el medio en que me movía, digamos, con mi mamá, con mis hermanos, como que a nadie más le gustaba eso, entonces pues ya, yo me quedé con la serie. No fue hasta que entré a la universidad que empecé a hablar con más personas, y pues yo soy física, estudié física en la Nacional, y resulta que pues hay muchos más geeks allá afuera, sobre todo científicos. Entonces ahí fue donde encontré mucha más gente donde podía hablar, o con cuales podría hablar sobre este tipo de cosas, y ahí ya me enganché mal. O sea, ya me vi todas las series habidas por haber, me leí muchos cómics, me vi todas las películas, o sea, ahí ya empecé con toda mi afición en serio.
¿Y has sentido discriminación, digamos, por ser mujer geek?
No, mira que no, como tú dices. Ay, pues somos muy poquitas, en el sentido de que yo, por lo menos, otra mujer con la que me haya sentado a hablar así geek de no sé, iniciando con las primeritas hasta las últimas películas, nunca. Obviamente tienen que haber muchas afuera, no estoy diciendo que no, solo que no he encontrado más. Entonces pues siempre está como la impresión que a la gente le da. Entonces eso me da pie para hablar mucho de eso. Entonces me ha parecido hasta chévere, o sea, no.
¿Y has hecho alguna vez cosplay?
No, mira que no.
Ok.
Siempre me ha parecido chévere la idea, pero he ido, bueno, el único lugar al que me ha parecido chévere hacer cosplay es en el sofá, pero siempre pasa algo, solo he podido ir a uno. Siempre pasa algo, siempre, no sé, me encuentra algo, siempre tengo algo que hacer en ese fin de semana de octubre, creo que es donde cae. Y algo pasa.
Muy bien. Y eso que estás diciendo lo voy a atar para que volvamos a entrar en el programa con una encuesta que hace poco sacamos en las redes sociales, @bandadelcomic, donde hicieron una encuesta en Estados Unidos y la gente votó por su superhéroe favorito. Obviamente en la encuesta ganó Superman, que a propósito tiene que ver con este tema que estamos hablando. Y con esto volvemos a entrar, pero sin antes preguntarte, ¿cuál es tu superhéroe favorito de DC?
Tengo dos que se compiten la corona, no sabría la verdad cuál elegir. Está Dick Grayson, que es el primer Robin, que luego se convierte en Nightwing, me parece increíble. Y está Wally West, que es uno de los sucesores de Flash, que también lo amo con todo mi corazón. Ellos dos me encantan esos personajes.
Bueno, y retomando, por ejemplo, eso que decía Bobcito sobre la encuesta que hicieron en Estados Unidos, el que ocupó el tercer lugar es un personaje muy importante en la película de Superman Hijo Rojo, que es Batman. Y cómo nos muestran a este Batman despiadado, realmente me encantó ese momento en el que se inmola, porque, como les digo, yo no había leído el cómic, entonces me tomó por sorpresa que Batman prefiriera suicidarse que Superman lo matara.
A mí me gustó mucho la introducción que le dan al personaje cuando Superman se entera de que están teniendo todas estas personas como, no sé, enterradas en la mina, no sé la verdad qué trabajo forzado es ese, y él va a rescatarlas. La introducción que le hacen ahí al personaje de Batman, que yo asumo que es Batman, Me parece muy chévere como verlo a él y cómo le hace el reclamo de que si puede escuchar a tan rango de distancia, porque nunca los escuchó a ellos pidiendo ayuda. Y cómo están los dos papás de él ahí como muriendo. No sé, me parece que la introducción al personaje es muy chévere.
Es interesante, por ejemplo, que este Batman de la película, como decía Mónica, está, o sea, los padres de ese Batman mueren porque están siendo sobreexplotados en esta mina comunista, digamos. Lo interesante es que en el cómic de Mark Millar hay un personaje que no aparece, creo que en la película, estoy casi seguro que no aparece, que es este Petrov, que aparece en los cómics, y él es el que mata a los papás de Batman porque repartían propaganda anticomunista. Este enfoque no lo tenemos, que lo haría aún más vengativo hacia Batman con respecto a ese, digamos, a ese régimen comunista. Y es interesante que aquí es porque Superman los abandonó y ese Batman, que como tú dices, ese es Bruce chiquito, luego crece y quiere vengarse justamente de este superhéroe.
A mí me encantó, y por ejemplo, me pareció que en el cómic esa relación del Lex Luthor y Batman, que no se dio en la película, me pareció interesante. No sé si en algún cómic también se había dado, creo que sí, y me perdonan ahí no tener ese dato. Y en el cómic también me pareció interesante cómo mostraban a Batman, digamos las ilustraciones de Batman me encantaron cómo se veía en el cómic. Y en la película, idéntico al cómic y como con ese sombrero típico de Rusia, me pareció muy interesante. No sé, ¿a ti cómo te pareció?
A mí me pareció, hablando de las cosas diferentes entre el cómic y la película, y tal vez lo único que no me gustó, de las poquitas cosas que no me pareció chévere de la película, es precisamente esa razón por la que Batman es enemista con Superman, porque me parece que en la película es un poco floja, en el sentido de que pues de repente Batman es grande y detesta a Superman, y uno como que no alcanza a visualizar exactamente qué es lo que le hizo Superman que fue tan cruel o tan malo como para que él sienta que tiene que, no sé, que la misión de su vida es vengarse de él, mientras que en los cómics me parece que es mucha más clara esa razón. Entonces me gusta obviamente cómo relacionan, pero me parece que tal vez le faltó un poquito en cuanto a darle más, no sé, más, algo más trágico al personaje para que pudiera agarrarse más de ahí y odiar a Superman de la manera en que lo hace.
Yo creo que es más como que va en contra de los ideales, ¿no? Me parece que va como es, él odia a Superman es porque creo que va en contra de finalmente eso que decía hace un rato, de ese idealismo y querer que las cosas sean perfectas. Creo yo que ese es como su gran motivo, pensaría yo. Pero a mí me pareció que lo que decía Carlitos ahora, lo de la inmolación, también me sorprendió mucho. No lo esperaba de Batman.
Yo también coincido con Mónica, las motivaciones en el cómic son mucho más fuertes, por lo que le decía, porque le matan a los papás por estar en contra del comunismo. En cambio aquí sí queda como muy entredicho, o sea, se entiende que él está molesto por el abandono de Superman a esa clase trabajadora, pero cuando uno ve la batalla entre Batman y Superman, que es buenísima y Batman no para de pegarle y de pegarle y de pegarle a Superman, uno ve realmente odio ahí, y ahí sí vale la pregunta que hace Mónica, pero ¿por qué tanto odio? Entonces yo creo que ahí sí está un poco el lado flojo de la película, y me parece que también nos da pie para hablar sobre esas cosas que no nos gustaron. A mí, por ejemplo, me parece que una de las cosas en que peca la película es que trata de meter muchas cosas en una película que dura 84 minutos más o menos, y se queda, por ejemplo, ese Superman que crea Lex Luthor, me parece que pasa como sin pena ni gloria por la película. Entiendo que es la adaptación del cómic, pero hay muchas cosas que pasan rápido y me parece que ahí es la parte floja de la película.
A mí me parece, en cambio, la adaptación del Superman creado por Lex Luthor, que yo asumí que era alguna especie de bizarro, no sé, comunista, no sé, versión comunista extraña, me gustó esa parte porque me parece que le dan vida al personaje de una manera chévere. O sea, muestran cómo hacen el personaje, muestran la vida corta del personaje, muestran cómo muere, me gusta, no sé, el trayecto del personaje. Y en cambio, por ejemplo, no me gusta la adaptación que ponen de las linternas. Me parece que es súper, no sé, lo arman en 5 minutos los meten, o sea, los linternas que son los linternas, no sé, que tienen todo este poder en el universo, y los meten ahí como en una batalla de 5 minutos con Superman, donde unos ganan, luego no sé, otros caen al mar, no sé, me parece que
rechimbo.
Es super... Sí, la actuación de los linternas, además que son muchos linternas peleando contra Superman, esa parte sí no me gustó, me pareció como, no sé.
A mí esa pelea, haciendo un recuento ahí como de lo que han hablado, la pelea de Batman y Superman me remitió mucho a la última película de Batman versus Superman que vimos también en el cine, pues que fue muy polémica, pues como ellos dos peleando, y con eso último que también estaban hablando de Superior Man, me gustó más el del cómic, no sé, este... como este invento de Superman como que me dejó como flojo. A mí me gustó más el del cómic, que realmente se llamaba Superman, como Superman 2, no sé, pero me gustó muchísimo más, me parece que es más real. Y el último comentario con respecto a lo que estaban diciendo del Lex Luthor es que me pareció muy chistoso que él, hubo una parte donde irritó tanto a Superman que cuando yo estaba viendo la película yo decía, el man está más tranquilo, el que no le pegó a nada, o sea, el man súper bien, el mejor dicho, super, hablando de Superman, y Lex Luthor hubo un momento en que le sacó ya la piedra al punto en que ya, mejor dicho, se salió de sus propias casillas. Entonces yo decía, es tan humano eso que me hizo acordar de una serie de los Simpsons cuando... Ned Flanders, que también es como ese man correcto y súper Homero, hay un punto donde lo irrita a tal punto que ya lo saca de quicio. Entonces por más, pensaba yo como que por más tranquila que sea la gente, siempre va a haber algo o alguien que en algún momento de su vida lo va a sacar de casillas.
Y una cosa que no quiero dejar pasar de lo que dijo Bobcito, el Superman que crea Lex Luthor en el cómic, ese Superman muere salvando el mundo de, digamos, de una bomba que la logra sacar de la tierra y él explota y muere ese Superman. Entonces sí, obviamente tiene como un contexto diferente que lo hace un mejor personaje. Yo creo que la película hubiera sido aún mejor si hubiera escogido cosas del cómic y no hubiera traído todo, por ejemplo, como dice Mónica, yo no hubiera traído a los Linterna Verde, porque a la final la pelea de las Linterna Verde la termina definiendo es Diana, cuando llega y salva a Superman, que ya prácticamente estaba encerrado en el poder del anillo.
A mí, ¿sabe cuál es el peor error que tiene la película? Y es que quiere en la película mostrar realmente que Rusia es malo y que Estados Unidos es bueno. Mientras que en el cómic, para mí, no es tan notorio, digamos, ello. O sea, sí se siente en el discurso, pero no es como tan directo que lo quieran vender así. Me parece que en la película sí fue eso.
También a mí me pareció, sobre todo al final, y eso sí me fastidió completamente de la película, porque me molesta esa manera tan insidiosa que tiene Estados Unidos de siempre poner miles de banderas y eso. Ese final, obviamente, en el que Lex renuncia a la presidencia de Estados Unidos y vemos a Clark, que realmente no murió, sino que está escondido ya en el periodista. Me gustó el final de que Clark estuviera ahí escuchando a Lex y que fuera ya periodista, pero no me gustó obviamente ese trasfondo lleno de banderas de Estados Unidos, como nos volvieron a salvar, son lo mejor, la mejor sociedad. Eso realmente se vuelve insoportable en algún momento.
Sí, a mí tampoco me gustó mucho esa parte, en el sentido de que pues al final es la lucha entre la visión comunista de Superman, perdón, con, no sé, la supuesta América Libre de Lex Luthor, y tiene que ganar. O sea, uno ya sabe que va a ganar, pero es bastante molesto cómo lo imponen, como, o sea, hasta que Superman y todo el idealismo de él no se rinda ante la supuesta libertad americana, entonces no puede acabar, y eso también me pareció como...
Y miren que estuve leyendo un poco sobre la crítica que Rusia hizo con respecto a la película, porque pues hay que recordar que esta es la última película animada de DC Comics, salió pues muy reciente, estamos hablando de una película del 2020, inicios de este año, y la crítica en Rusia pues fue muy fuerte, obviamente siempre haciendo ese símil entre las dos fuerzas y entre los dos poderes. Pero por ejemplo, dos frases que me parece importante destacar, y una es que ellos decían como que pues somos tan importantes que también quisieron venir a comparar como si pues qué hubiera pasado si Superman hubiera nacido, pues, nacido acá en esta tierra, hubiera caído en esta tierra. Y la segunda es que hay un periodista que se llama Anthony Kuzichev. Es un periodista que hizo una frase muy interesante que dijo: los cómics son malvados, son solo literatura. ¿Ustedes qué piensan de eso?
No, a mí me parece, pues no sé en qué sentido lo dijo, porque si lo trató de decir como un insulto, no tiene sentido, porque la literatura es grandiosa y de hecho está bien que se iguale a los cómics con la literatura, porque hay grandes historias en los cómics. Y de hecho este es un gran cómic, por eso decía que había quedado con el antojo de leerlo. No lo he terminado, porque es una de las historias más icónicas de DC.
Sí, pues yo tampoco entiendo mucho el comentario, en el sentido de que pues la literatura es un mundo completo, y ofender a los cómics o tratar de ofender a los cómics diciendo que se parecen a la literatura, de hecho creo que le da mucho más valor a los cómics de lo que mucha gente realmente les da. Entonces, no sé, a mí me parece como un halago decir que un cómic es literatura.
Claro que sí, yo ahí coincido. Bueno, vamos a dejar que el señor Frederick Whitman suba al escenario. Fue el encargado de hacer la música de esta película y vamos a escuchar ese intro de lo que es Superman soviético. Bastante sugestiva la música de Superman Hijo Rojo, una película que no lo hemos dicho, pero para los que les gusta todos esos daticos, la dirigió Sam Liu.
Look, up in the sky.
Get the best you've got.
Extraordinary reports coming out of the Soviet Union. Tales of a being with powers and abilities far beyond those of mortal men.
As I said, Mr. President, of course I understand your concern, but I assure you, the Luthor Company has this under control.
I don't blame those among you that fear me, for you've been taught to fear all your lives.
This is a world where the strong rule. And you are the strongest.
Y pues vamos llegando a este bloque final de otras cositas que se nos hayan quedado por ahí. Sé que Bobcito tenía ganas de decir algo.
Sí, señor, miren que este señor Frederick, que hizo la banda sonora, pues tiene también un palmarés bastante amplio con películas donde creo que es de esos compositores hoy en día tendencia, y que además ha estado más que todo en DC. Y me hizo acordar de una película que le hablaba Mónica al inicio, de Batman Hush, quien también hizo parte de esa banda sonora. Película recomendadísima también para que la vean, Batman Hush. Muy buena película. Y acerca del director, Carlitos también es un director que también ha hecho películas animadas de DC. O sea, es un director que ya ha tenido un buen recorrido. Creo que hizo The Killing Joke, la adaptación en serie animada. No sé si estoy equivocado, Carlitos.
Ahora que hablamos de esa película, que esa tuvo más críticas negativas que positivas, ¿cómo te pareció The Killing Joke, Mónica?
A mí me encantó, la verdad, la amé con todo mi ser. No he leído las críticas como para ver cuál fue el problema o por qué hubo tantas críticas contra esa película, pero me encantó muchísimo la versión de Batman en esa película, que al final, no sé, el final me parece estrella. Ese final, cuando ambos se terminan riendo, Batman y el Joker, es como, no sé, le da una cara a Batman que uno muchas veces no sabe que Batman tiene, y es la cara de que también está un tris, no sé, de lo mismo que el Joker tenga, él también lo tiene. Entonces me parece chévere esa visión que le dan a Batman, de no está tan cuerdo como todos creemos. Entonces me gusta.
Y sí, y como decía Bobcito, efectivamente es una película que también dirigió Sam Liu.
Total. ¿Saben que yo tengo por acá tres daticos del cómic interesantes? Y uno es la referencia, pues cuando dicen, pues cuando el ex Luthor es presidente de Estados Unidos, me acordé mucho del Arrowverso de esa tierra, cuando va a Smallville y hacen la referencia de que Lex Luthor es presidente de Estados Unidos. No sé si alcanzaste a ver, Moni, el Arrowverse, increíble también ese momento. El otro punto interesante en el cómic es cuando nombran a Chile, y que es Chile y Estados Unidos los únicos países que todavía están como capitalistas. Me pareció curioso, así no estemos en Chile, nuestro saludo a la gente que nos escucha en Chile, pero me pareció curioso que en el cómic pues hubieran hecho como esa referencia. Y el último datico ahí antes de darles paso a ustedes es que también en el cómic, en el cumpleaños de Superman, no sé si vieron que apareció el Dr. Sivana, estaba sentado en la misma mesa. Y pues recordemos que el Dr. Sivana es el villano de una película que hace poco estuvo en cartelera, que es Shazam.
Muy buenos daticos de Bobcito, nunca decepciona este camarada spoiler. Y nada, pues yo creo que podemos aprovechar también este final del podcast, del episodio del podcast, para que nos cuentes de pronto, Moni, ya que has visto tantas películas animadas, alguien que no haya entrado en ese mundo, ¿cuál sería como esas dos o tres películas que le dirías, empiece por estas?
Ush, ok. Bueno, creo que tendrían que empezar con mi favorita de todas las películas animadas, es la de Flashpoint. Me encanta esa película, me parece que le da una... Hace algo muy parecido a lo que hace esta película, y es integrar a todos los otros superhéroes, o sea, a todas las otras personas, digamos, del universo DC, y meterlas en un qué pasaría si. Entonces ahí uno se da cuenta como también de toda la relación con todos los personajes y qué hubiera pasado si, en este caso, bueno, un triste spoiler, pero en este caso si Flash hubiera salvado a su madre, a su mamá, qué habría pasado con todos los personajes. Entonces, esa película me parece genial. ¿Qué otra película así imperdible? Me gusta mucho, se me va el nombre en este momento, en la que pelean contra Apocalypse. Bueno, mientras me acuerdo,
Apocalypse War, ¿será o no?
Creo que es va a traerles el nombre y se los busco. Y La Muerte de Superman también me parece de las mejores películas que tienen. También le da mucha vuelta alrededor de la historia de Superman, pero me parece muy chévere porque también da la perspectiva de qué pasa si sacamos a Superman de este mundo de superhéroes, qué hacen el resto, o sea, como cuál sería la vida de la Liga de la Justicia y de DC si no tuviéramos al principal, por decirlo así. Entonces me parece súper chévere.
Chévere, a mí me gustó. Me parece interesante ese resumen que has dado, y no sé si de pronto nos puedas recomendar algún cómic para chicas, un cómic que de pronto le pueda gustar, no sé, una chica que nos esté escuchando y diga, hey, qué chévere leer este cómic para chicas, ahora que acabamos de salir de Aves de Presa, que también como que gustó tanto en ese público femenino.
Ush, la verdad, no sabría decirte un cómic específicamente, o sea, como yo dijera, el público de este cómic son las chicas, no sabría decirte, no sé, así de la punta de mi cabeza, la verdad no tiene nada que ver con chicas, pero es uno de mis cómics favoritos, y es Deadpool Mata al Universo Marvel, que no salimos completamente de DC, pero es uno de mis cómics favoritos, y me gusta como también la relación que tiene Deadpool con las superhéroes femeninas del universo Marvel, me parece chévere. Entonces, no sé, creo que no tiene mucho que ver, pero es uno de mis favoritos.
Pues ya que Mónica se salió, yo me atrevería también a recomendar, por ejemplo, Spider-Gwen. También es un personaje que tiene una onda muy interesante, y es, obviamente, ¿qué pasaría? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿qué pasaría si la araña hubiera picado a Gwen Stacy y no a Peter? Entonces, tuvimos un poquito de ese personaje justamente en Spider-Man Into Spider-Verse, y ya le van a hacer película propia, animada, pero le van a hacer película propia, que creo yo que es la única película que se equipara en nivel a las de DC, y puede que aquí me caigan tomates marvelitas, es justamente esa, Spider-Man Into Spider-Verse. Es de las mejores películas que se han hecho basadas en cómics, en animado, obviamente.
Sí, es de la que ha sacado la cara por Marvel, porque pues en esa competencia sí la ha ganado más DC que Marvel, totalmente. Yo quería hacerles una pregunta a propósito de, ya cerrando, y a propósito del tema que nos tiene a cada uno grabando desde casa, y es, ¿qué pasaría, primero, si Superman hubiese caído en Colombia? Y segundo, ¿cómo creen que Superman hubiese solucionado el coronavirus.
¿Qué pasaría si Superman hubiese caído en Colombia? Pues, siguiendo la misma historia de todos los Supermanes, habría caído en el campo, ¿cierto?
En Boyacá.
Seguramente. Entonces,
si hubiera vuelto ciclista.
Habría, sí, yo creo que habría terminado siendo algo parecido. A mí me gusta, bueno, retomando un poquito lo que les contaba de Flashpoint, la suerte que tiene Superman en ese cómic me parece muy chévere, y yo no sé por qué se me viene a la cabeza que habría tenido una suerte parecida acá, algo como encerrado en un sótano con luz roja de su planeta y como no haciendo mucho por la humanidad, creo yo. Porque es como la visión esta de a lo que no conocemos le tenemos miedo. Entonces me parece que es bastante apropiada. ¿Y cómo habría solucionado Superman el coronavirus? No se me viene a la cabeza. Dale, Carlitos, mientras pienso.
No, realmente es que no se puede, porque si tomamos por ejemplo al Superman del cómic de Red Son, él lee todos los libros, pero es que aquí cuando te enfrentas a algo nuevo y algo como eso, no hay manera, digamos, de vencerlo. Ahí la única que hubiera podido hacer sería llamar a Atom, y que Atom sí hubiera peleado con minipartículas y hubiera derrotado al coronavirus.
Ahí el tema es que ni siquiera Superman nos va a salvar de esto. Estamos jodidos. Esta es la conclusión de esa respuesta. Oiga, y la última que yo quería preguntarles con respecto a la pinta de Superman. No hablamos de eso. ¿Les gustó ese look, el logo en el pecho? A mí se me hizo muy parecido al de Kingdom Come, y ahorita que hablamos del Arrowverso de Brandon Roth, él cuando usó pues como ese traje muy parecido en colores, me parece que como en el logo, en lo grande del logo, no sé ustedes qué les pareció.
A mí me pareció chévere, me pareció que pudieron haber hecho más referencia a la Rusia del momento, o sea, me parece que no se alejaron tanto del no sé, del traje normal. Y de hecho lo mismo pensé cuando vi el traje de Wonder Woman, de Diana, que se me hizo tan parecido al traje de ella original. Obviamente tiene sus diferencias grandes, pero fue como, podría pasar por el mismo personaje sin muchos cambios. Entonces me parece que se podrían haber arriesgado más con el atuendo.
Pues Bobcito, ese a la final, ese tenía que ser el traje, porque pues ahí está la hoz y el martillo y el símbolo del comunismo. Yo creo que, como le decía a Mónica antes de que empezáramos a grabar, en el nivel, digamos, de la animación, normalmente en DC no decepciona. Yo, digamos, tuve como un problemilla con algunos gestos al comienzo, sobre todo con los de los niños, pero en general la película siempre tiene una calidad grande en animación.
Yo quiero aprovechar antes de despedirnos y saludar, porque me ha parecido que curiosamente en esta temporada de coronavirus, Carlitos, nos están escuchando de un país que poco nos escuchan, y además que superó a Colombia en escuchas en esta semana que estábamos grabando este podcast. Entonces quiero saludar a toda la gente en India, creo que exactamente en Jaipur es donde nos están escuchando en este momento con mayor fuerza, obviamente en México, Estados Unidos, Brasil, nuestros hermanos de Chile, que a propósito hablamos de ellos el día de hoy, y en España, que están en este momento también atravesando como por esta situación tan fuerte. Un saludo para toda la gente que nos escucha en todos los lugares del mundo, en Chennai también veo que nos escucha.
Claro que sí, Bobcito, un saludo para todos. Es difícil obviamente estar tanto tiempo en la casa, pero tratamos también con la banda del cómic de acompañar esos momentos. Y aunque Bobcito hacía el chiste de que ni Superman podía salvarnos, aquí sí es cierto que la única manera de salvarnos, y como lo dijo la misma Gal Gadot, el superpoder que tenemos ahorita es quedarnos en casa. Entonces tratemos de quedarnos en casa lo más que podamos mientras se disminuye el brote. Y nada, aprovecho ya para despedir a Mónica, muchas gracias, esperamos tenerte pronto por acá. Ahorita que yo decía lo de Apocalypse War, esa película sale en mayo. Entonces, de pronto nos volvemos a encontrar para esa película, Moni. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Carlitos. Gracias, Bobcito. Me encantó el programa. Me parece súper chévere dedicarme una hora a hablar de cómics.
Estás súper invitada. Las veces que quieras aportarnos tu conocimiento geek desde lo femenino, Serás bienvenida, haces parte desde este momento de la élite de la banda del cómic, así que bienvenidísima siempre que quieras. Estás súper invitada siempre, esta es tu casa, mejor dicho, y queremos agradecerte por habernos regalado este espacio. Y en arroba banda del cómic les voy a preguntar dos cosas. Para ustedes, ¿qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en Colombia? ¿Y qué les parece que Mónica hubiera estado en la banda del cómic? ¿Qué les parece la presencia femenina en la banda del cómic? Arroba banda del cómic, ahí esperamos que nos cuenten.
Moni, antes de que nos despidamos, no sé si quieres dejar alguna arroba o más bien mantienes tu identidad secreta.
No, me gusta mi identidad secreta, dejémoslo. De pronto la próxima vez que vuelva, me animé a dejarles el arroba.
Bueno, no hay lío, no. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que, como decía Bobcito, nos pueden encontrar en arroba banda del cómic. Y este podcast lo editan nuestros amigos de Domu Agencia, nuestro amigo Miguel. Así que nos encontramos muy pronto en el próximo toque de la banda del cómic. Chao, chao.